Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Temas y Análisis. Antes de presentarles nuestro tema de hoy, queremos consignar una triste noticia. El fallecimiento de un empresario de la radiodifusión, Ubaldo García, de origen cubano, llegó allá por la década de los 50 a nuestro país y empezó a trabajar en la radio. Y logró obtener licencia para una emisora que bautizó como Radio Aeropuerto. Y así empezó Estéreo Azul, Canal 51. Y Ubaldo García siempre se significó como un gran empresario de la radiodifusión. Lamentamos mucho su fallecimiento y le hacemos llegar a sus familiares nuestras más sentidas condolencias. Hoy se ha hablado del Día Internacional de la Endometriosis. Esos días que la Organización de los Mesanos de las Naciones Unidas empieza a significar para que se hagan conmemoraciones a nivel mundial. Pero en el calendario cívico nacional, hoy es una fecha muy especial. Ya ha pasado desapercibida. Allá por febrero del año de 1948, el Congreso Nacional emitió un decreto para declarar el 14 de marzo Día del Deportista Hondureño. Y en ese decreto se consignó que año con año se harían celebraciones a favor de los deportistas de las diferentes disciplinas que se jugaban en el país. Estamos hablando del año de 1948, hace 76 años. Pero la fecha pasa desapercibida. Nosotros sí creemos que hay que darle un tributo a los deportistas nacionales. Y vamos a hacer muchas significaciones, porque allá por el año de 1910, una embarcación que atracó en Puerto Cortés, era la que llevaba fruta destino a Nueva Orleans, bajaron los marineros, muchos de ellos franceses y otros norteamericanos, con unas pelotas de cuero. Y empezaron a jugar ahí en la ribera de la laguna. Y llamaron a los maquinistas, a los cargadores y todo, y formaron un equipo para jugar con ellos. Y les colocaron el nombre de Excelsior, 1910. Y así es como llega el deporte a nuestro país. Pero significativo es más el año de 1912. Y aquí vamos a historiar gráficamente lo del deporte nacional. Oyoyo Reyes, que era un entusiasta y que sabía ya del fútbol, consiguió unos balones y organizó un equipo, primero de béisbol, que se llamó Juventud Olímpica, 1912. Y ese equipo de Juventud Olímpica lo organizó Poyoyo para poder emprender actividades en el campo de la isla. Y ahí Poyoyo mantiene como inicio de 1912 el origen del equipo Olimpia, que después de béisbol se transformó en equipo de fútbol. 1912. Veamos en la siguiente secuencia. Cuando les hablábamos del campo de la isla. Este era un campo de Doña María Borjas, que era una planada a la orilla derecha del Río Grande. Y por el lado, el otro lado, formando esquina, cuando hacía el río Oro Chiquito, su entrada para poder llegar a ser afluente, tributario del Río Grande, antes de llegar a la Poza del Tabacal. Pues ahí en la isla comenzó el deporte, primero con Juventud Olímpica, y después en 1928, cuando el doctor Marco Aponce funda el equipo Motagua. Se llamó originalmente Las Águilas y después Motagua. Es el campo de la isla. Aquí es la cuna del fútbol y del béisbol en nuestro país. Vamos a la siguiente fotografía, esta. Este es el primer encuentro internacional que se lleva a cabo en el año de 1935 en el campo San Felipe. Eran campos de tierra. Pues ahí jugó el Orión, campeón de Costa Rica, contra el Motagua de Honduras, en el campo San Felipe, donde ahora hay las instalaciones de una tienda, se conoce como Diunza, frente al Hospital San Felipe. Pues en esa cancha jugaron Motagua y Orión. Y fue ese juego la primera transmisión que se hizo por radio de un partido de fútbol. 1935. Y aquí en esta foto vemos al comentarista Manuel Bonilla R. Manuel Bonilla R, acompañado de su radiooperador Natanael López Fuentes, en una caseta que se montó ahí a un lado, describiendo el partido entre Orión y Motagua en el año de 1935. Y así comienzan las transmisiones al aire, transmisiones por radio de los juegos de fútbol en el campo San Felipe. Veamos la siguiente fotografía. Este es un resumen histórico antes de entrar con... El 15 de marzo de 1948, hace 76 años, se inauguró el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Al acto asistió el presidente de la República, que aquí lo vemos, el doctor y general Tiburcio Carías Andino, acompañado de su hijo Gonzalo Carías Castillo. Y le flanquean ahí los managers de los equipos que jugaron inauguralmente en el Estadio Nacional. No se inauguró con fútbol, se inauguró con un juego de béisbol entre el equipo Almendares, que era el campeón del béisbol cubano. Ahí vemos a su manager, Zungo Carrera, y la Selección Nacional de Honduras, que manejaba un cubano hondureño, Isidro el Papi Fabré. Ahí están los dos managers de los equipos que jugaron inauguralmente en el Estadio Nacional aquel 15 de marzo de 1948. Aquí vemos a los primeros miembros de la radio que transmitieron en 1948 el primer juego. Vemos a los operadores, a Julio López Fuentes y a Rubén López Fuentes, y describía el juego un cubano que había llegado a Honduras, Rafael Silvio Peña, que después fundó la emisora Radio América. Pero vemos, al lado está Hermes Bertrán Anduray, que era comentarista. Raúl Agüero no había aparecido todavía como narrador. Digamos, siguiente foto. En el año de 1923, en el patio del Colegio María Auxiliadora, se realizó el primer juego de básquetbol femenino. Y ahí tiene origen ese deporte. Pasó el tiempo, y ahí ya vemos en 1940 vemos a las jugadoras del equipo Olimpia, básquetbol. Ya había avanzado el tiempo, porque los primeros juegos de básquetbol se realizaron en el patio del María Auxiliadora, con una actividad que desarrolló Enrique Gilbert y una monjita de origen italiano de apellido Rossi, 1928. Pero aquí estamos ya en los años 40 con el equipo de básquetbol del Olimpia. Pero de ahí tenemos también la actividad que desarrollan los varones. Y se empiezan a formar los equipos de básquetbol aquí en Tegucigalpa.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ahí vemos uno de esos primeros equipos de básquetbol. Ya la mayoría de ellos, pues, no existen. Estamos hablando del año de 1946. O sea que esa gente fue de los entusiastas que empezaron a jugar en las canchas de básquetbol que se montaron en la isla, en el lugar donde se había levantado los cimientos del primer Teatro Nacional, en la mera esquina del Río Chiquito y el Río Grande, y en las canchas que se habían utilizado en el Obelisco y en el barrio El Jazmín. Así empezaron los equipos de básquetbol hasta que se inauguró el Gimnasio Nacional 15 de marzo, que fue pasto de destrucción por parte del huracán Mitch. Veamos la siguiente foto, porque aquí ya vamos a otro deporte. Este deporte, como empieza con Juventud Olímpica, dejó unas actividades que después se tomaron en la Penitenciaría Central, donde se funda el equipo El Vertún, y después en la Fuerza Aérea Hondureña, cuando se funda el equipo de la Fuerza Aérea Hondureña, y después los Leones del Olimpia, y así hasta que se llega a los años 50, cuando se integra el equipo Media Verdes. Aquí lo vemos a los entusiastas jóvenes, entre ellos los hermanos Pico y Huicho Fortín, Rolando Arauz, Virgilio Navarro y el Colorado Reyes Zelaya. Béisbol, deporte que se mantuvo durante mucho tiempo bajo las expectativas de los aficionados. Veamos el siguiente. Esta es la sirena hondureña, Ana Joselina Fortín, ganadora de medallas en certámenes olímpicos, en Juegos Panamericanos y en Juegos Centroamericanos. Una nadadora extraordinaria, Ana Joselina Fortín, de lo más famoso que hemos tenido en la natación nacional. Pues este recorrido histórico que hemos hecho es para hacer remembranzas de aquellas figuras estelares del deporte hondureño y rendirles hoy homenaje. Tenemos una cantidad de fotografías, pero el espacio que tenemos es muy corto para poder hacer una relación de las mismas. Y lo único que queremos es rendir homenaje a quienes se destacaron en ese deporte. Cuando estábamos hablando de la inauguración del Estadio Nacional, recordamos que en el juego de béisbol, Zacarías Arzú integró el equipo nacional de Papi Fabré, jugando como el jardinero izquierdo del equipo nacional. Y en la tarde, cuando fuimos al partido que tenía la selección de Honduras contra un equipo extranjero que era de Argentina, fuimos en la tarde y vemos a Zacarías Arzú ya no con el uniforme de béisbol, sino que con el uniforme de la selección nacional de fútbol, y destacándose como puntero izquierdo. Mañana beisbolista y en la tarde futbolista. Pues así como Zacarías Arzú, tenemos que recordar los nombres de extraordinarios jugadores del fútbol que le dieron gloria al país. Y aquí es donde queremos hacer referencia de los mismos con nuestros invitados del día de hoy. Porque La verdad es que el deporte recibe muy poca ayuda. Yo sí quiero hacer un reconocimiento a aquellos hombres de empresa que dedicaron allá en el pasado su tiempo y su esfuerzo para apoyar el fútbol nacional. Entre ellos les puedo mencionar a Pedro Batala, a José Rafael Ferrari, a Canahuati en San Pedro Sula, bueno, y a otros distinguidos, Federico Fortín, que fue hasta presidente de la Federación Nacional Deportiva Extraescolar de Honduras, Valentín Bonilla, que fue un excelente árbitro, pero que eran gente que se destacaban precisamente porque apoyaban el deporte, tanto el fútbol como el béisbol y las otras disciplinas. Así también hubo militares que se destacaron en ese apoyo. Podemos hablar de Hernán Acosta Mejía, que era comandante de la Fuerza Aérea, pero jugaba con el equipo de la Fuerza Aérea. Se destacaba como pitcher de ese equipo en la época de Wilbur Rivera y de otros grandes jugadores como Chiquirín García, bueno, y tantos otros que podemos mencionar el día de hoy en este homenaje. Y así podemos hablar también de militares, como les decía, Hernán Acosta Mejía, Osvaldo López Arellano, Juan Alberto Melgar Castro, que destinaron su tiempo y sus esfuerzos por apoyar a los equipos tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula. Y los Canahuati, que apoyaron mucho a los basquetbolistas, especialmente en el norte del país. Esa figura del basquetbol la recordamos nosotros, eran jugadores que se entregaban con alma para defender los colores de sus equipos y de la de equipo nacional. Recordamos a Joyo Salomón, a Héctor Macís, a Pichi Cardona, a Jorge Arturo Reina y Diáquez, a Miguelito Canahuati, a Terebeco Hernández, bueno, tantos jugadores que defendieron la camiseta nacional en el básquetbol. Y de las mujeres, pues Margarita Rosner, Lupe Corea, Chila Rodríguez, Meche Morales, bueno, tantas otras que podíamos mencionar, las hermanas Bertot en San Pedro Sula. Yo creo que aquí es donde debemos rendir tributo a esas figuras, pero han pasado al olvido y en una fecha como hoy casi nadie las recuerda. Pero hoy hemos invitado a dos exmundialistas para que podamos hablar del deporte hondureño. Jaime Enrique Villegas, que fue miembro, destacado jugador de la Selección Nacional de Honduras en el Mundial España 82. Y también a una figura que, pues, su mayor distinción fue el primer hondureño que anotó un gol en un campeonato mundial, Pecho de Águila Celaya. Esos son mis invitados del día de hoy. Vamos a comenzar con Jaime Enrique Villegas Roura. Jaime, mucho gusto.
Mucho gusto, Naúl. Muy buenas tardes. Yo estaba escuchando ese interesante relato histórico y la verdad que a muchos de ellos, de los que mencionaste en tu alocución, los conocí personalmente, tanto basquetbolistas como beisbolistas.
Y futbolistas.
Y me hubiera gustado pues que siguieras, ¿no? La verdad estaba absorto escuchándote, ¿no? Muchas gracias por haberme invitado.
No, Jaime Enrique, pensé en ti porque tú estuviste en ese equipo que nos llenó de enorme satisfacción su participación en el Mundial de España 82. Y recuerdo que un año antes los acompañé a ustedes con Raúl Suazo Lagos, que también lo había invitado al programa, pero tenía hoy dificultades porque en el lugar donde él reside, en Santa Lucía, hoy parece que no había energía eléctrica. Y entonces se disculpó, porque con Raúl Suazo acompañamos a la Selección Nacional. No sé si tú lo recuerdas, Jaime Enrique, que fuimos a, bueno, en Madrid, que ustedes jugaron en el Bernabéu, fuimos a Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, Almería, al lugar donde jugaba Gilberto Yerwood,
Valladolid.
En Valladolid, Bueno, hicimos un recorrido por España con don Pedro Pomares. ¿Te recuerdas a Pedro Pomares? Que era el agente.
Perfecto.
Era el que manejaba la combinación con la UEFA para que pudiéramos participar en ese calentamiento, en ese adiestramiento que tenía nuestra selección por esa gira en España. ¿Recuerdas eso, Jaime Enrique?
Perfectamente, Nahum, y hace unos segundos estaba viendo unas fotos que yo te las regalé en la ciudad deportiva del Real Madrid, de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, que ya desapareció, la vendieron y compraron otra mucho más bonita, en donde aparece con Raúl Suazo. Al fondo está la ciudad sanitaria La Paz. Y sí, eso fue una gira muy bonita. Y por cierto, la prensa española criticó a los empresarios que nos hicieron jugar 8 partidos en 16 días. O sea que a veces jugábamos 2 días seguidos. Eso fue en agosto de 1980, ¿no?
Correcto, así fue. Sí, así fue. Y ahí estaban, porque tú eras parte de la defensiva nacional con Domingo Drummond, con
Héctor Zelaya, o Costly también.
Costly, que estaba en el centro, Alan Costly, estaba Azulejo al otro lado, a la izquierda.
Azulejo, correcto.
Y estaba, Pecho de Águila, el Primi Maradiaga, que estaban en la cintura del equipo. Estaba Porfirio Betancur.
Javier Toledo.
Betancur, Porfirio Betancur, el Macho Figueroa. Esa era la gran selección que teníamos en 1982. Que esa fue una experiencia muy bonita para ustedes, porque además de haber tenido relación con equipos españoles, sirvió también para quitarse el pánico escénico que daban. Aquí en estos países se podía jugar en el Flor Blanca y todo, pero no se podía jugar en un estadio como, ¿te acuerdas cuando llegamos al Santiago Bernabéu? Que aun cuando sí, se jugó, no se jugó con el Real Madrid, pero sí con el Real Castilla, que era el segundo equipo del Real Madrid, ¿te acuerdas?
El Castilla, que había ascendido de la segunda A, de la segunda B a la segunda A. Bien. Y ese equipo, de ahí salió la famosa quinta del buitre. Ese Castilla llegó a jugar la final de la Copa del Rey, porque la Copa del Rey jugaron de primera, tercera, segunda. Llegó a jugar la final con el Real Madrid, y el Real Madrid le hizo 5-0 en la final al Castilla, pero el Castilla participó en la que era Recopa, que ahora es Copa de la UEFA, la UEFA League, perdón, y llegó a participar en ese torneo europeo, el Castilla, por haber quedado pues segundo en la Copa de España, y el Real Madrid, como salió campeón de liga, pues participó en la Liga de Campeones.
Así es. Ahora, hay algo que también, Jaime, debemos en este día que estamos recordando la fecha que fue consagrada en el calendario cívico para dedicársela al deportista hondureño, que hay ciertas cosas que se han venido manejando con displicencia, con casi una manera de no reconocer lo que es el deportista hondureño. Yo creo que eso de haberse bautizado con el nombre de Chelatucles, el Estadio Nacional, es un reconocimiento a una figura que se destacó en el fútbol, que pudimos llegar al primer mundial de fútbol en el año de 1982, que se entregó de lleno, con corazón. Hay veces que tenía cuestiones discordantes con nosotros por su temperamento, pero era un hombre que sabía manejar lo que era el fútbol hondureño. Yo creo que se le hizo un gran reconocimiento al darse el nombre al Estadio Nacional de Tegucigalpa como Chelatucles. Ya antes en La Ceiba se había dado el nombre al Estadio Municipal con otro gran jugador que tuvimos antes de la competencia mundialista, Nilmo Edwards. Pero ¿por qué no se ha seguido eso de reconocer? Yo creo que, por ejemplo, decir el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, ¿por qué no colocarle el nombre de otra de las grandes figuras que ha tenido el fútbol hondureño? José Enrique Cardona, la Coneja Cardona. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Jaime?
Bueno, en el caso del Estadio Olímpico de San Pedro Sula, el nombre oficial es Estadio Olímpico Mario Cofra Caballero. En todo caso, sí, yo creo que sería importante, por ejemplo, el estadio que está aquí en el centro del Estadio Morazán, ponerle el nombre de José Enrique de la Coneja Cardona. Así sería es. Algo justo, creo yo, ¿verdad? Claro. Para un deportista, un futbolista que le dio tanto al fútbol hondureño, ¿no? Y que pues fue nuestro primer representante en Europa, por decirle de alguna manera. Jugó 6 años en el Elche, 8 en el Atlético de Madrid, y llegó a ser figura del Atlético de Madrid. Ganaron una Copa del Rey precisamente con un gol de Cardona en uno de esos años que él estuvo ahí.
Sí, sí. Pero fíjate que esas son de las satisfacciones que uno siente cuando va al extranjero. Recuerdo que en una ocasión, cuando fuimos al Estadio Azteca, que andábamos realizando unas transmisiones, nos fuimos al lado donde están los reconocimientos y había una placa, y existe la placa, donde dice que el primer gol nocturno que se marcó en el Estadio Azteca, José Enrique Cardona, del Atlético de Madrid. Ahí está el nombre de la Coneja Cardona en el Estadio Azteca, Jaime.
Aún como también lo está en el Estadio Metropolitano, el que antes le llamaban Wanda Metropolitano, hay una placa en una caminata que hay ahí, en donde están los reconocimientos para los diferentes jugadores que han destacado en el Atlético de Madrid. Ahí está precisamente la de José Enrique Cardona, nada más que a nadie lo conocía por Coneja, sino el ratón, le decían.
Sí.
Y yo tuve la suerte de ver esa placa un día que fui a ver un partido allí al estadio del Atlético de Madrid.
Sí. Pero fíjate que esas son de las cosas que hoy queremos abordar en el programa para hacer estos reconocimientos. Ayer tuve la oportunidad, Jaime, de participar en un evento patrocinado por el señor alcalde del municipio del Distrito Central, Jorge Aldana. Jorge Aldana le dio un reconocimiento al entrenador nacional Reinaldo Rueda. ¿Por qué? Porque es un hombre que se ha entregado a preparar la selección nacional con vistas a las siguientes participaciones eliminatorias para llegar no solo a la Copa de CONCACAF, sino que para tener pase hacia el Mundial que se va a jugar en el norte del continente. Va a estar México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, Reinaldo Rueda es un hombre que se ha entregado a preparar ese equipo nacional. Tiene su compromiso próximo el viernes de la otra semana. Yo creo que este reconocimiento que le hizo, y me gustaría en producción si tienen algunas tomas de la entrega que le hizo de una placa el alcalde municipal de Tegucigalpa, el municipio del Distrito Central, a Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda ya no es un colombiano, es un hondureño que se le entregó la nacionalidad precisamente en el año 2010 en el Estadio Nacional, el día que tomó posesión el presidente Porfirio López. Aquí vemos, ¿ve? Cuando le están entregando la placa, ahí tenemos al señor alcalde y a Reinaldo Ruedas recibiendo la placa, ese honor que le hace el municipio del Distrito Central al entrenador nacional. Eso fue previo a la celebración del Día del Deportista el día de hoy. Eso es bien significativo, porque a los jugadores no solo hay que mencionarlos, a los jugadores hay que darles también su reconocimiento. Allá cuando fallecen, entonces empiezan a dar nombres y a dar significaciones de lo que fue, pero en vida hay que reconocerle a esta gente que le dio tanto. Aquí tenemos un jugador del Mundial España 82, a Jaime Enrique Villegas Roura, y como él, todavía quedan algunos jugadores de esa selección, como Pecho de Águila, que Pecho de Águila pues fue el primer hondureño en anotar un gol en un campeonato mundial. Tenemos al Primitivo Maradiaga. Y fíjate que estuve platicando hoy en la tarde con el Primi, porque tú sabes que tuvo un micro derrame, sí. Y estuvo hospitalizado, ya está en su casa, está en recuperación. Pero el Primi merece un reconocimiento porque además de haber sido capitán del equipo hondureño, gran volante de la selección nacional, ha sido un gran entrenador, Jaime.
Correcto, entrenador de la selección nacional de Honduras y de Guatemala también. Ha dirigido los principales equipos de aquí, de Honduras. Sí. Y en El Salvador también dirigió al Águila, que es uno de los equipos grandes del hermano país, ¿no? Cualquier reconocimiento que se le haga a Primi es poco, lo digo así sin ningún temor, ¿no?
Sí. Bueno, nos vamos a hacer una pausa, Jaime Enrique, para que después sigamos hablando sobre el Día del Deportista Hondureño. Ya retorno con ustedes. Bueno, Jaime Enrique, aquí podemos hablar en el programa y nos vamos a quedar corto para hacer reconocimiento a tanto deportista en las diferentes disciplinas, porque no podemos olvidar que en el básquetbol tuvimos a grandes figuras como Hoyo Salomón, no sé si tú lo conociste, era del norte, los hermanos Garzó, estaba Héctor Macís, el gringo Macís, los hermanos Jun Pacheco, Alfredo Vieris Aguirre, Jorge Arturo Reina, Pichi Cardona, grandes basquetbolistas, Mantequilla Salgado, que no sé si todavía vive, pero un hombre que le entregó mucho al básquetbol nacional. Y así estos jugadores han ido pasando al olvido. Y entre las mujeres, pues mujeres distinguidísimas, elementos como Margarita Rosner, Chila Rodríguez, La Firu Mendoza, Elvia Mendoza Abate, Leti Castro, que recién falleció. Y así podemos ir mencionando tanta figura. En el béisbol, nosotros tuvimos la oportunidad hace 3 años de estar participando en la celebración del Día del Deportista con una de las grandes figuras del béisbol, Horacio Chito Reina. Falleció Chito Reina y nadie ha hecho homenajes a él. Existe el campo de pelota que se llama Lempira Reina Cepeda. Y se puso por Lempira Reina, por Chito Reina y por Buenaventura Cepeda. Por eso lleva los 3 nombres el parque de pelota. Y hay un parque de pelota también en Tegucigalpa que fue dedicado a Héctor Sosa, el famoso Chochi Sosa, que fue otro gran beisbolista. Yo creo que aquí es donde debemos de ver que las autoridades deportivas, y en este caso también pues la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, debe de darles esos reconocimientos a esas figuras. Ahí tenemos un muchacho que está poniendo el nombre de Honduras también, de tanto escándalo que tiene el país en el extranjero, Teófilo López, un gran pugilista, campeón mundial, y solo cuando va a hacer a la pelea, esa manera de estar dándole reconocimiento a nuestros deportistas. Yo no sé si conociste también al primer beisbolista de origen hondureño que se había nacionalizado en Estados Unidos, Gerald Ford, que fue de los Astros de Houston, fue segunda base de los Astros de Houston, un gran beisbolista, su origen era hondureño, en Tela, se fue desde muy pequeño para Estados Unidos, y allá obtuvo la nacionalidad y jugaba como beisbolista norteamericano. Pero Gerald Ford fue también así. Y tenemos el caso de este muchacho sanpedrano que está triunfando también con los Astros de Houston. Así que debemos de eso, Jaime Enrique, inculcarle a los hondureños lo que es el deporte y sus figuras estelares, Jaime. ¿El sonido, Jaime?
Sí. ¿Me escuchan?
Sí, ahora sí.
Ok, sí. No, les decía que yo tuve la suerte de conocer a muchos de esos deportistas que no necesariamente son futbolistas, uh-huh. Que has mencionado. El caso de Fico Fortín, el padre de Ana Joselina Fortín, fue un gran beisbolista y también futbolista que jugó en el Atlético Español Blíden.
Así es.
También su hermano Huicho. Que tuvimos la suerte, tuve la suerte yo de tenerlo Él era constructor y yo trabajaba en una supervisora de construcción, Saibe Asociados, y ahí conocí a Huicho y platicábamos mucho. A Huicho era un tipo de una plática extraordinaria. Jugadores como Panchi Calix, que se nos olvidó mencionarlo, y en Tegucigalpa también, un muchacho que jugaba en el Rápido, no recuerdo el nombre en este momento, pero un extraordinario basquetbolista, ¿no? Yo decía, por ejemplo, la Villa Olímpica, que tiene esas piscinas olímpicas ahí, ¿por qué no ponerle el nombre de Ana Joselina Fortín?
Sí, sí.
Una extraordinaria nadadora, extraordinaria persona también, tengo la suerte de ser su amigo, y así otros deportistas que han pasado por el deporte hondureño que no se les ha reconocido absolutamente nada, ¿no? Nosotros por lo menos mucha gente nos ha hecho homenajes y sí, pues hemos tenido esa suerte por ser los primeros que fuimos a una Copa del Mundo y por la actuación que tuvimos, que si bien es cierto no logramos pasar a la siguiente ronda, pero sí empatamos dos juegos y perdimos uno con un penal de último minuto. Uh-huh. Pero sí, yo creo que estamos nosotros llenos de ex deportistas de gran nivel. Se nos olvidó mencionar a Majoncho Sosa también, ¿verdad? Extraordinario futbolista, según me cuentan a mí, y extraordinario beisbolista, ¿no? No sé si... Claro. Pues estoy en lo cierto, ¿no? Pues el dato es que nos contaba a nosotros de Majoncho Sosa y otra gran cantidad de jugadores, exjugadores de los diferentes deportes, ¿no?
Sí, en esa época los
Nahum, sí, me acordé, Mike Avilés, se llama ese muchacho que jugaba en el Rápido, que era extraordinario. Yo lo miré jugar aquí en San Pedro Sula en aquellos partidos famosos entre el Maratón y el Rápido, que por cierto el Maratón salió campeón nacional con Panchi Calix, con Alan Steele, Brian Steele. Había un norteamericano que medía como 2 metros y centímetros, que no era buen jugador, pero como todos se las tiraban arriba, nadie le lo alcanzaba, ¿no? Pero sí, fueron extraordinarios partidos aquí en el gimnasio San Vicente de Paúl, que está a un costado de la catedral.
Oh, correcto. Y tú hablabas, por ejemplo, de Majoncho Sosa, su hermano Nelly también era un gran jugador. Era la época de Joyo Barahona, de Pellito Velázquez. Sí, de Pellito Velázquez, de Foncho González. Bueno, era una generación increíble de los años finales de los 40, que todavía lograron en 1948 integrar la selección que dirigía Pedro Otto Bombel, que fue uno de los grandes entrenadores que llegaron. Y habían hecho también escuela con Pedro Celestino da Cunha, que era un entrenador brasileño que estuvo aquí en Honduras. Esos jugadores, el Tico Godoy, que te puedo hablar también de... tantos jugadores.
Popo Godoy,
que fue una figura. Cayuyo Williams.
Cayuyo Williams, también tuve la suerte de conocerlo, al doctor Cayuyo Williams.
Tu hermano Pipe Barahona, que fue otra de las figuras estelares del fútbol. Hoy traté de contactarme con Juanín Lanza, porque Juanín Lanza es otro de los referentes del deporte nacional, porque no solo jugó como defensa central en el fútbol, fue un gran basquetbolista y jugaba también al softball. ¿Tuviste alguna vez a Juanín jugar?
Por supuesto, sí, jugué con él en una selección en 1971, que fue a Trinidad y Tobago. Era muy buen amigo, muy buenos amigos con Juanín.
Sí,
extraordinario basquetbolista.
Muy bueno, sí, muy buen jugador. Y así hubo una serie de basquetbolistas que triunfaron. Aquí el equipo más famoso de Tegucigalpa era el Rápido. El Rápido era un equipazo que tenía que medirse con los Cuervos del norte, de la Ceiba, con los equipos de San Pedro Sula. O sea que había una buena competencia del basquetbol en aquel entonces. Las hermanas Bertot eran unas extraordinarias basquetbolistas de origen ceibeño que pudieron estar jugando con grandes figuras como Ligia La Pajía Reina, como
Leti Castro.
Leti Castro.
Extraordinaria Leti Castro, la vi al final de su carrera.
Sí. Elvia Mendoza Abate, la Firu Mendoza, que fue una gran jugadora. Estuve platicando con su hijo Carlos ayer, y preguntándole por Elvia, porque con Elvia fuimos compañeros también de estudios en el Instituto Central, y me decía que está con quebrantos de salud. Ya, lógico, ya tiene 87 años Elvia, pero una gran basquetbolista y una jugadora extraordinaria, hermana de Tonín Mendoza, otro gran jugador de fútbol. ¿Te recuerdas?
También integramos una selección con Tonín Mendoza del 71.
Correcto, sí. Bueno, son figuras que podemos hablar también de los hermanos Cepeda, que eran basquetbolistas, Ventura Cepeda, Octavio Cepeda. Todos ellos se dedicaron al básquetbol y al béisbol en aquel entonces. Por eso hoy este reconocimiento que estamos haciendo, Jaime Enrique, es para tomar conciencia en las autoridades también, como lo ha hecho ahora el alcalde del municipio del Distrito Central, en darle reconocimiento a los valores de hoy, a manera tal de que se sientan estimulados, para que sepa que alguien nos está apoyando, que ellos no andan solos, porque todo es el reclamo del aplauso, y con el aplauso no se gana nada. Hay que verles también cómo se les apoya a los deportistas. Mire, te voy a contar el caso, por ejemplo, de otra de las figuras estelares del fútbol, que se encuentra en un asilo de ancianos en El Salvador Aguirre, el Indio Urquía.
Un paréntesis, Nahum, perdón. Sí, Jorge Urquía, lo fuimos a ver, varios jugadores del 82, al asilo donde está. Él estaba súper contento cuando nos vio llegar. Yo tenía una amistad, pues tengo, mejor dicho, por qué no decirlo, una amistad muy particular con Jorge, desde que jugábamos, él jugaba en el Olimpia, yo en el Real España, por supuesto. Lo fuimos a ver con el Primi, con Gilberto, con Pecho, Gutiérrez, tuvimos un buen rato con él ahí en ese asilo donde él está, ahí en Tegucigalpa. Estuvo muy contento con nosotros ahí.
Ahí está Jorge. Yo una vez que fui a Salvador Aguirre, logré verlo, y pasa deprimido él, ¿verdad? Pero en realidad necesita así la calificación de la gente que en su época disfrutó de su grande juego. Jorge Urquía fue de los de la gran selección con Chorotega, con los hermanos Brand, con Luis.
Con los Brand, correcto, con los Brand, con Juanín Lanza, Tonín Mendoza.
Exactamente.
Sí. O sea que jugadores. Selvin Cárcamo también.
Chula Gómez,
así. Eran los dos. Chula y Urquía eran los puntas de Olimpia en ese tiempo.
Eran los goleadores del equipo nacional, ¿verdad? Sí. El Indio Urquía y Chula Gómez. Bueno, sí. Logramos eliminar a Costa Rica con aquel famoso 3-3, ¿te acuerdas? En Costa Rica.
Y Honduras con uno menos, porque sí. Expulsaron justamente a Urquía.
A Urquía precisamente lo expulsaron y nos quedamos con 10 jugadores. Y aún así empatamos 3-3 y eliminamos, correcto, a Costa Rica en aquella ocasión. Yo estuve en el estadio, en la Sabana, precisamente en ese juego, cuando se eliminó a Costa Rica, y la forma en que los muchachos se sentían, aquella alegría que les llenaba todo el pecho, donde la H sí se estallaba de verdad. Yo creo que
fue en 1972 ese partido.
Fue en diciembre de 1972, y yo lo recuerdo porque nosotros habíamos ido a hacer la transmisión del partido a través del canal de televisión, y eso pues nos permitió estar muy cerca de ellos. Y así como esa gente, así ustedes, recuerdo la forma en que cuando fuimos a España nos llevábamos con los muchachos, con el Macho Figueroa, con Porfirio Betancur, con aquel muchacho de Puerto Cortés, hombre, que era goleador.
Tony Lane.
Que Tony Lane, ¿te acuerdas que le anotó el gol a Irlanda, va?
Sí, es correcto, de cabeza.
De cabeza, sí, que fue extraordinario gol ese. Y así hemos compartido también en algunas ocasiones con Azulejo Bulnes. Recordamos la manera en que lo castigó aquel árbitro chileno cuando nos cantó el penalti frente a Yugoslavia y que nos dejó fuera precisamente de la siguiente fase del Mundial, ¿te acuerdas?
No, si el penal me lo marcaron a mí, no.
¿A vos te lo marcaron?
Sí, a mí fue.
Pero Azulejo había salido por el lado izquierdo, ¿verdad?
Correcto, él y Primi, yo no sé cómo pasó en medio de los dos de jugador.
Sí, sí, sí. que fue una decisión de ese árbitro chileno, y ahí pues nos quedamos fuera de la siguiente fase del Mundial de España 82, donde dimos un papel extraordinario. Jugando.
Y ese partido, Raúl, ese partido lo pudimos haber ganado con una diferencia de 2-3 goles. Fue el partido que más oportunidades tuvimos. Claro. Increíblemente las perdimos. Yo le reclamé a Gilberto una vez y le digo, Gilberto, aquí se fue 2 veces solo, si te recuerdas, contra el arquero. Y le digo, ¿por qué? Ah, no, le reclamé a Porfirio Betancourt, que en paz descanse. Le digo, Porfirio, ¿por qué no acompañaste a Gilberto? Le digo, en esa jugada, le digo, Gilberto te da la pelota a vos y vos la metés. Me dice, ay, me dice, fíjate, quien le da la pelota a Gilberto soy yo. Y cuando arranco, me dice, un yugoslavo me agarra de la cintura, no me dejó acompañarlo. Y efectivamente ahí se mira en la toma, apenas cuando lo agarra el yugoslavo, y Gilberto se fue solo, nada más, sin compañía de nadie.
Sí, pero el papel, de papel que hizo la selección nacional en 1982 fue extraordinaria. Porque ese juego primero, frente al equipo que era el país anfitrión, España, significó mucho ese empate de 1-1 con el gol de pecho de Águila Celaya. Porque en realidad ahí España sintió de que tenía así competencia en ese grupo con el equipo de Honduras. Y frente a Irlanda, con el gol de Tony Lane, que también fue de empate. Y la única fue la pérdida frente a Yugoslavia con ese 2-1, que fue la manera en el penalti ese del árbitro chileno. Pero yo creo que esas cosas hay que... Pero también el papel que ha hecho la selección, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica. Hay que saber que cada uno en su tiempo, pero sí, todos han hecho el esfuerzo de darle el nombre a Honduras. Pero... Sí. Sí, Jaime.
Sí, se está entrecortando la voz, ¿no?
De vez en cuando, pero sí se te oye bien. De vez se te oye bien.
Sí, ¿no? Yo decía que los muchachos que fueron a los otros dos mundiales también dieron su mayor esfuerzo contra rivales de peso. Y pues no, yo creo que es meritoria también el que hayan ido a una Copa del Mundo.
Claro.
Y por lo tanto se les debe de reconocer como tal, ¿no? Porque, claro. Y no solo en el fútbol, no, yo creo que en todos los deportes, ¿no?
Claro.
Se debe de dar un reconocimiento a todos los que dieron algo y que pusieron en alto el nombre de Honduras, ¿no?
Sí. En todas las disciplinas hay que reconocerles a los hondureños que de verdad le dan amor a la camiseta con la H. En el fútbol, en el béisbol hemos tenido magníficas participaciones, en el básquetbol, y ahora en diferentes disciplinas del taekwondo, de la lucha libre, de la natación, y de tantas otras donde Honduras ha tenido muy buenas participaciones. También en el atletismo. Bueno, Jaime, estamos llegando al final del programa. Me vas a permitir que le dé un saludo muy especial a el Primi Maradiaga para que se recupere pronto. También a, sé que, ¿cómo se llama?, que el Pecho de Águila tuvo un problemita y por eso no nos estuvo acompañando hoy en el programa. Pero a todos, a Raúl Suazo Lagos, porque Raúl también no pudo participar porque no tienen energía eléctrica en la zona donde él vive y no podía tener la disponibilidad de estar con nosotros. Pero él dijo que iba a estar pendiente del programa. Raúl Suazo Lagos, que pertenece a una familia de futbolistas y de basquetbolistas y todo, entre ellos Carlos Calistrín Suazo.
Lo vi jugar también, fue mi técnico en 71.
René Suazo Lagos, que jugó basquetbol también. Sí. Y Raúl, que jugó, fue seleccionado también en el equipo nacional. Así que para él también el saludo cordial. Y ahora te voy a solicitar un mensaje final para todos los deportistas hondureños en este día que en el calendario cívico está declarado como Día del Deportista Hondureño.
Primero, Nahum, agradecerte esta oportunidad valiosa que me has dado de expresarme al pueblo de Honduras, al pueblo deportista de Honduras, ¿no? Y a todos los deportistas que vienen empezando, que están en su carrera, que den lo mejor de sí, prepararse bien, Eso es lo más importante, darlo todo en una cancha, sea de béisbol, de básquetbol, de fútbol.
Así es.
Y eso, pues, la satisfacción es grande, el haberse entregado por completo, ¿no? Y muchas gracias, pues, repito nuevamente, por esta oportunidad, Nahum, y estamos a la orden para cualquier otra oportunidad de estar contigo. Lástima que tampoco el tiempo, pero me hubiera gustado escucharte todo lo que estabas hablando. No sé si has escrito algún libro de todo lo que tú sabes. Deberías de dejarlo plasmado para que todos los hondureños, pues, tengamos la posibilidad de conocer todo lo que tú conoces.
Sí, ese es un esfuerzo que estamos haciendo. Ya lo he platicado con el actual alcalde de Tegucigalpa. Estamos precisamente viendo cómo reactivamos algunas de las cuestiones que han sido abandonadas desde hace mucho tiempo y que fueron el crisol de muchos deportistas, como el campo, la isla, para el caso. Porque en la isla es donde prácticamente está la cuna de los deportes en Honduras. Pues con el alcalde Aldana estamos trabajando en eso, un proyecto para poder reintegrar a la identidad de Tegucigalpa todo lo que ha representado el deporte en nuestro país. Jaime Enrique Villegas Roura, muchas gracias.
Al contrario, gracias, Nahum.
Y a ustedes, amigos televidentes, también gracias por habernos visto y escuchado hoy en el Día del Deportista Hondureño. Les agradezco mucho el favor de su atención, pero si Dios así nos lo permite, el próximo martes, a la misma hora, siempre por LTV, el canal de la tribuna. Será hasta entonces. Felicidades, amigos.